Llegamos a la 1:15 de la tarde y en este miércoles 16 de marzo nos disponemos a contarles las noticias locales del día. 13 grados de temperatura ahora mismo en la calle, los cielos cubiertos, ambiente frío hoy en Laredo y en la zona oriental de Cantabria. Vamos a contarles, como digo, noticias sobre Laredo, Elisa García, Rosa Zubizarreta, Noé del Río y Tomás Rivero. Comienza la primera edición de nuestro informativo diario.
En Radio Laredo, noticias.
Informativo en el que les vamos a contar que el Ayuntamiento de Laredo y Sodercan han renovado esta mañana su convenio de colaboración en un acto en el que ha estado la alcaldesa de Laredo, Charo Losa. Se lo contaremos. También hablaremos, por ejemplo, sobre las palabras que ha ofrecido esta mañana ante nuestros micrófonos el director general de formación profesional del Gobierno de Cantabria y edil laredano, Ricardo Lombera, que ha negado hoy en Radio Laredo que el centro de FP Náutica que se va a construir en la parcela de la antigua nevera tenga el impacto visual del que hablan algunos ciudadanos. Enseguida le escuchamos. Accidente en el puerto de Colindres. Un trabajador herido grave y otros dos leves tras el derrumbe de parte de la estructura de las obras de las nuevas bodegas que se están construyendo en ese puerto. Haremos referencia también a la evolución de la pandemia en nuestro municipio. Ayer ha habido 5 positivos nuevos en Laredo y repasaremos el contenido de la última edición del programa Hablando de Laredo, de esta emisora. Se emitía ayer por la tarde. Estuvo con nosotros Alejandro Liz, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Mañana se celebra en el Instituto Fuente Fresnedo la final de 2022 del certamen Metre Cantabria. La final de Chef Cantabria tendrá lugar el lunes en Santander. Y mañana también, en el mismo lugar, en el Instituto Fuente Fresnedo, comienza su maratón solidario gastronómico a favor de los ciudadanos de Ucrania. Haremos repaso a las actividades a celebrarse en Laredo durante los próximos días y también echaremos un vistazo a la actualidad del deporte, Noé.
Bueno, pues tropiezo de Laredo A en la Liga Regional de Primera Masculina de Petanca al no superar, empatar, en este caso, a los débiles Reynosa B. A pesar de ello, los pejinos siguen líderes y en puesto de ascenso. En Pasabolo, bueno, pues victoria en Liga Nacional de Las Cárcovas Laredo, que bueno, pues se mete en la zona noble de la clasificación. Y en Bolopalma, Laredo Canalsa eliminado del torneo presidente del Gobierno de Cantabria.
Tiempo de información local en la sintonía de Radio Laredo. Comenzamos.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bien, pues como les avanzábamos, la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, ha viajado esta mañana a Torrelavega para firmar la renovación de su convenio, el convenio del ayuntamiento, con la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, Sodercan, como ayuntamiento de la red ACTE, Acción Territorio Empresa, una herramienta que actúa como nexo entre los municipios y la Consejería de Industria para facilitar la gestión de trámites, servicios y ayudas.
Este programa, que trata de convertir a la Consejería en una agencia de desarrollo regional a través de la empresa pública Sodercan, lleva en funcionamiento varios años y en esta edición su presupuesto ha crecido en torno a un 30%, alcanzando los 60.000 euros. Además de Laredo, han firmado también hoy el convenio los ayuntamientos de Torrelavega, Reynosa, Corrales y el Grupo de Acción Local de Liébana. Los representantes de todos estos ayuntamientos, entre ellos Charo Losa, por parte de Laredo, han firmado hoy sus convenios con el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio y el presidente del Consejo de Administración de Sodercan, Javier López Marcano, en un acto celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de La Llama, en la capital del Besaya, y a la que han asistido también representantes de la empresa pública. López Marcano ha dicho durante el acto que los ayuntamientos cuentan con sus agencias de desarrollo local y la consejería que dirige actúa mediante esa iniciativa como agencia de desarrollo regional, estableciendo un vínculo para que los municipios trasladen a sus vecinos y su tejido empresarial e industrial todas las oportunidades de ayuda y de empleo que proporciona la Administración a través de la ventanilla única.
El consejero ha dicho que mantener este programa es siempre una buena noticia porque refuerza la posición de su departamento como Administración tutelar de los municipios con los que comparte objetivos y afanes. Por ello, ha deseado poder seguir aumentando el presupuesto en futuras ediciones, una aspiración que han compartido los alcaldes que han firmado la renovación de esos convenios. Bueno, pues ahora vamos a contarles sobre uno de los asuntos tratados por esta emisora durante la mañana de hoy. Esta mañana le hemos preguntado al director general de formación profesional del Gobierno de Cántabro y concejal del Ayuntamiento de Laredo, Ricardo Lombera, sobre las recientes críticas recibidas por el proyecto de centro integrado de FP que se va a construir en nuestra villa. Recordamos que una plataforma de vecinos, algunos de cuyos integrantes nos visitaron el pasado jueves, aunque se muestran a favor de que ese centro se construya en Laredo, no están de acuerdo con el emplazamiento elegido por el Gobierno de Cantabria, pues piensan que la construcción va a tener un impacto visual negativo muy importante en la zona, además de afectar a las vías de comunicación de ese entorno. Le hemos preguntado por ello a Lombera. En primer lugar, el director general de FP ha querido defender el importante contenido y actividad que se le va a dar a este servicio.
Estaría abierto desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, con distintos turnos de formación. Por la mañana tendríamos la formación inicial, lo que es la formación profesional tal cual la conocemos, la formación profesional básica para chavales que tienen dificultades con el itinerario formativo y que tengan problemas de abandono escolar, pues desde ahí se les ayuda a sacar la ESO y además se les inicia en una profesión que en este sentido iría relacionada con las artes del mar, para mecánicos, para electricistas, para tema de las redes, para tripulantes de un barco, etcétera, etcétera. A partir de ahí, una vez que superan el primer ciclo, que es la formación profesional básica, se ofrecería un grado medio y un grado superior. Esto se haría por la mañana. Tendríamos en un principio cuatro ciclos formativos, lo que quiere decir que enseguida serían 8 grupos. Toda la gente que está en activo, que para poder estar en activo ha tenido que sacarse unos certificados, los tienen que renovar cada 5 años. Normalmente, pues nuestros marineros de Cantabria tienen que salir a renovar fuera y marchar una semana o 2 semanas fuera de nuestra comunidad. Con esta integración vamos a poder tener nosotros la formación para los nuestros y además poder traer de otras comunidades a que se formen aquí, con lo que quiere decir eso como riqueza, en el que cada mes vengan una semana, 5, 6, determinado número de personas a Laredo a sacarse un certificado de profesionalidad para embarcar en un casero, en un petrolero, en un determinado barco, ¿no?
Y sobre el emplazamiento del centro, Lombera ha asegurado que los requisitos necesarios para el buen funcionamiento de una instalación como esta han hecho decantarse al Gobierno de Cantabria por esa parcela en concreto. Además, ha asegurado que la construcción no va a tener el impacto que algunos denuncian.
Yo consigo la financiación y busco dónde hacer un centro marítimo pesquero. Hablo con Obras Hidráulicas y Puertos y me dicen, nosotros tenemos este sitio que cumple un poco lo que tú especificas, porque yo, a mí, después de ver muchos centros marítimo pesqueros, lo que veo es que necesito que esté lo más cerca posible a la lámina del agua. Con esas prescripciones que le mandábamos a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Puertos, el espacio que nos dan es ese, porque ellos tienen ya previsto en su itinerario del puerto o de los distintos puertos de Cantabria, ¿qué es lo que van a hacer? Pero yo necesito unas dimensiones mínimas para que me entren esos 4 ciclos de los que hablo y esas otras partes de las que queremos ir creciendo y lo que me ofrecen es esto. Y yo no puedo rechazarlo. Yo no puedo entrar en casa de otro y decirle quiero este prado. No. Yo tengo que ofrecer el que me dan. Es una ubicación en la cual sí es verdad que le va a quitar las vistas a alguna persona, claro que sí, pero que no va a ser tan agresiva como se dice, sino que si vamos a la zona de la finca, el lugar en el que están los coches aparcados, ese espacio no se va a invadir por el centro, sino que ese espacio va a ser zona para los peatones, con lo cual ahí se va a hacer una acera que junta con el otro espacio, que a la salida de la playa, en la conexión del paseo y junto al puerto, va a tener un espacio peatonal mucho más amplio, en el cual no van a interferir los vehículos, solamente en el momento en el que un vehículo tenga que acceder para una acción de mantenimiento en el puerto o para acceder a la playa, porque sea necesario meter un vehículo por ese acceso. Pero lo que se va a ganar es un montón de espacio para los peatones y se va a dar una respuesta importante a la formación para Cantabria y generar un montón de puestos que ningún municipio estaría dispuesto a dejar escapar.
Bueno, lo que nos contaba Ricardo Lombera esta mañana sobre ese futuro centro integrado de formación profesional náutica de Laredo. El ambiente pesquero y portuario continuamos, pero en Colindres, porque esta mañana hemos tenido todos un susto. Alrededor de las 9 de la mañana, un trabajador ha resultado herido grave y otros dos leves tras el derrumbe de la estructura provisional de las obras de las nuevas bodegas que se están construyendo en el puerto de Colindres. El hombre más afectado ha sido trasladado a la unidad de politrauma del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y los otros dos al Hospital de Laredo, así ha informado el 112 en un comunicado de prensa. El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recibió el aviso del incidente sobre las 9 y 10 de la mañana de hoy y movilizó a los bomberos del propio servicio autonómico, al 061, a la policía local y también a la Guardia Civil.
Los sanitarios se estabilizaron e inmovilizaron al hombre, que ha resultado herido grave en el lugar del accidente, y con la ayuda de los bomberos del 112 le trasladaron a una zona segura para continuar con la atención. Dos de los afectados fueron evacuados de la planta en la que se encontraban hasta el pie de obra en autoescala para proceder a su traslado a los centros hospitalarios. Restaurante El Paso de Veranga. Disfrute en nuestra terraza de carta de raciones y picoteo. Variados menús de lunes a viernes y de fin de semana y festivos con ricos postres caseros. Los sábados y domingos, pollo asado y todos los días hamburguesas, sándwiches y pizzas variadas para llevar a casa. Reservas y pedidos en el 942 63 50 47. En nuestro Facebook y página web publicamos el menú de cada día. Restaurante El Paso en la carretera general Veranga. Recuerde nuestro teléfono 942 63 50 47.
Radio Laredo 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
Como todos los días, repasamos las últimas cifras facilitadas desde el Gobierno de Cantabria en relación con la evolución de la pandemia. En Laredo, en primer lugar, ayer ha habido 5 positivos nuevos. Eso sube la tasa de incidencia 7 días a 191, con 21 positivos en la última semana. Ayer había ingresados en el Hospital Comarcal de Laredo 6 pacientes COVID y aumentan, sí, las cifras que se registran en el Centro de Atención a la Dependencia de Laredo. Había 4 casos activos en la residencia de mayores de nuestra villa, 2 entre los residentes, uno de ellos ingresado, y otros 2 casos entre los profesionales del centro.
Cantabria ha registrado ayer martes 49 hospitalizados por COVID-19, 5 menos que el día anterior, y no ha sumado nuevas víctimas, con lo que se mantienen en 808 desde el inicio de la pandemia, aunque hay un paciente más en la UCI, 8 en total. De los nuevos casos detectados superan los 200 y la incidencia a 7 días ha vuelto a crecer. De los ingresados, 32 están en el Hospital Marqués de Valdecilla, incluidos los 8 de la UCI, 10 en Sierra Llana, 6 en el Hospital de Laredo y 1 en el de Reynosa. La incidencia a 14 días ha vuelto a retroceder ligeramente, pero la incidencia a 7 días ha seguido subiendo levemente. Ambos indicadores están todavía en nivel de riesgo alto. Por su parte, la incidencia en los mayores de 65 años ha anotado pequeños descensos, tanto a 14 días como a 7. Ambos indicadores permanecen en nivel de riesgo muy alto. El ligero repunte de varios de los indicadores de la pandemia no ha variado el nivel de riesgo 1, riesgo bajo, en el que se encuentra ahora mismo la comunidad autónoma.
Bueno, vamos con la política local. Alejandro Liz, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Laredo, intervino ayer martes en el programa Hablando de Laredo de esta emisora. La anulación de la rebaja fiscal por la pandemia, aprobada por el Ayuntamiento para 2021, fue el primer asunto tratado ayer por nuestro invitado. Liz dijo que la situación ha sido causada por la falta de capacidad y trabajo del equipo de gobierno y que se trata no de un error, sino de una negligencia.
Todo eso tiene, como digo, un nombre: negligencia. Falta de capacidad, falta de trabajo, falta de cuidado. Y eso es imputable, porque ahora hay una guerra en el equipo de gobierno. Ahora pretenden echar la culpa a la que entonces era concejal de Hacienda, de Si se puede Laredo, la señora Carmen García. Y efectivamente, que la señora Carmen García, en tanto que concejal de Hacienda, en el momento en que se aprobó esa rebaja fiscal irregular, claro que es responsable y tiene su cuota de responsabilidad, pero la señora García no vino en un platillo volante de otros mundos. Era concejal de la alcaldesa de Laredo, Charolosa, del Partido Socialista. Por tanto, la alcaldesa tiene responsabilidad. Y los socios del equipo de gobierno, el Partido Regionalista, también son cómplices de esa circunstancia, porque fueron los primeros que sacaban pecho presumiendo de la importantísima rebaja, decían ellos, fiscal que iban a aprobar y que habían propuesto.
Y para Alejandro Liz, esta negligencia debe tener consecuencias para un equipo de gobierno que, asegura el concejal popular, no da para más.
Esto tiene que tener alguna consecuencia. Ellos, en las reuniones que hemos tenido y en la rueda de prensa que han dado, el equipo de gobierno, quieren hacernos creer que esto ha sido un error. No. Los errores se perdonan. Somos humanos y los errores se perdonan. Pero esto no es un error, esto es más. Esto es negligencia pura y dura. Y eso tiene que tener alguna consecuencia. En cualquier empresa privada, si alguien, un directivo, comete un error de la tercera parte de entidad de este error, es despedido inmediatamente. ¿Y qué pasa? ¿Que en política no pasa nunca nada? ¿No hay consecuencias? ¿Que uno puede actuar negligentemente con grave carga para los ciudadanos y con grave perjuicio para los ciudadanos y no pasa absolutamente nada? Ese es un poco el enfado que, como digo, no ya como concejal y portavoz del Partido Popular, sino como ciudadano, tengo con este equipo de gobierno, que está demostrando lo que vengo diciendo hace mucho, que no da para más.
Durante el programa de ayer, Alejandro Liz volvió a insistir en la situación de la Casa de Cultura, que ha perdido parte de su oferta de actividades en los últimos tiempos. También volvió a denunciar, como ya hizo en el último pleno del Ayuntamiento, la situación de algunos barrios de Laredo, donde sus vecinos no disponen los mismos servicios que el resto de laredanos.
No se puede consentir que una persona que vive en La Pesquera, que vive en Villante, que vive en Tarrueza, no se puede consentir que no dispongan de las cosas hoy en día mínimas, pues de una cobertura adecuada de televisión, de una cobertura rápida de internet, de un saneamiento, de un alcantarillado, y todavía hay en Laredo barrios, y nos centramos el otro día en El Sable, pero hay muchos otros más que pagan impuestos de primera y tienen servicios de tercera, y eso es algo que es intolerable y me atrevería a decir que inmoral. Entonces, tuve ocasión de recoger las críticas de los vecinos, me acerqué por El Sable, como otras veces he ido a Tarrueza, como otros días he ido a La Pesquera, y bueno, pues me di cuenta que aquello que es un enclave fantástico, como lo es todo Laredo, y que está a la entrada de Laredo, es que no tiene saneamiento, es que la iluminación brilla por su ausencia, es que los contenedores de basura están rotos y son insuficientes, el que el pavimento está lleno de baches y en un estado lamentable, y entonces, bueno, pues eso es lo que no puede ser.
Leaf concluyó ayer su participación en Hablando de Laredo reclamando una revisión integral del Plan Especial de la Puebla Vieja para que sus residentes no se vean obligados a marcharse de ella, y se mostró escéptico sobre la aprobación de unos presupuestos generales del Ayuntamiento por parte del actual equipo de gobierno, considerando además que ahora ya no tiene mayoría absoluta como sí sucedía durante la primera parte de la legislatura. Las manifestaciones del portavoz del Grupo Municipal Popular, Alejandro Leiz, en el espacio Hablando de Laredo de nuestra emisora, que podrán volver a escuchar el domingo en esta misma sintonía a partir de las 11 de la mañana, y pueden encontrar ya en nuestro archivo sonoro en la web de www.radiolaredo.com.
Bueno, cambiamos de asunto para contarles que el diario Montañés ha organizado la 10ª edición del certamen gastronómico Chef y Maître Cantabria, en el que participan estudiantes matriculados en las escuelas de hostelería de la región, entre ellas la del Instituto Fuente Fresnedo de Laredo. El próximo lunes por la tarde tendrá lugar la final de Chef Cantabria en el Instituto Peña Castillo de Santander. Y mañana jueves por la mañana, las instalaciones de hostelería del Instituto Fuente Fresnedo de Laredo acogerán la final de Maître Cantabria.
Este año el concurso cuenta también con otras dos categorías para chef repostero y panadero. El objetivo de este certamen es fomentar las habilidades técnicas aprendidas por los alumnos de los centros cántabros y poner así en valor la formación profesional del gremio hostelero.
Y el Instituto Fuente Fresnedo de Laredo desarrolla también mañana su maratón de cocina de 24 horas con el objetivo de recaudar dinero para las familias necesitadas de Ucrania. El Instituto Fuente Fresnedo ofrece la posibilidad de colaborar a cualquier ciudadano que esté interesado para elaborar y envasar miles de raciones de comida que después se venderán para recaudar fondos que se harán llegar a las víctimas de la guerra.
El Maratón Solidario de Cocina comenzará a las 2:30 de la tarde de mañana jueves y concluirá 24 horas después, pasado mañana viernes. Los responsables de esta iniciativa solidaria piden que las personas interesadas en colaborar se pongan en contacto con el centro en el número de teléfono 675-169961.
¿Y qué platos van a cocinarse mañana en el Fuente Fresnedo en este Maratón Solidario? Alubias blancas con setas, cocido montañés, paella, croquetas, empanada, periñaca, tarta de queso de Tresviso y sobaos con moras, algunos de los platos que se podrán adquirir en los tres puntos de venta que se van a habilitar, puntos de venta que estarán en el propio instituto, en la Alameda y en el Colegio Pepe Alba. Se venderán tanto el viernes como el sábado. En Radio Laredo hacemos una breve pausa y volvemos con otras actividades que se van a desarrollar esta semana en Laredo.
En Ferretería El Regalo del Hogar seguimos en liquidación. 40 y 50% de descuento en una selección de artículos de menaje, ropa laboral, cerrajería, iluminación, artículos exclusivos en tienda. Y no dejes de visitar nuestra nueva página web, ferreteriacolindres.com. Artículos de baño, calefacción, pequeño electrodoméstico, ferretería. Sigue nuestras cuentas en Facebook e Instagram, Ferretería El Regalo del Hogar, y entérate de novedades y ofertas. Ferretería El Regalo del Hogar, en Colindres.
En Radio Laredo, noticias.
Bueno, pues mañana jueves a las 6:15 de la tarde el cine Doctor Velasco va a proyectar varios cortometrajes de mensaje feminista bajo el título Mujeres Invisibles de Laredo. Estas películas han sido realizadas por los alumnos del Centro de Educación de Personas Adultas de la Villa. Tras la proyección de los cortos, el público podrá participar en un coloquio sobre los asuntos tratados, proyección con acceso libre para el público hasta completarse el aforo de la sala.
El Ayuntamiento de Colindres y la Asociación Cultural Laredana Bosques de Cantabria han organizado dos actividades de reforestación para celebrar el Día del Árbol. La primera será mañana jueves para los alumnos de sexto de primaria de los colegios públicos de Colindres. La segunda jornada será ya el sábado, abierta a la participación de cualquier persona interesada. Información que pueden obtener o inscribirse, en su caso, a través del teléfono 609-668-673.
El domingo, la Asociación Cultural Amigos del Barrio de San Lorenzo celebran su festival a beneficio de Cruz Roja y Cáritas Parroquial de Laredo. Ese día, el domingo a las 12 del mediodía en el Polideportivo Emilio Mavisca, con la actuación de la Academia Streamens, el Club Gym Rítmica Laredo y la Escolanía Aila. El precio de la entrada será de 4 euros. Y este año los amigos de San Lorenzo brindarán un homenaje a la profesora de gimnasia rítmica Aldona Giriunienie, fallecida en septiembre del año pasado.
Laredo será escenario el próximo domingo por la mañana de la cuarta prueba de la Primera Liga Popular Cántabra de Carreras de Orientación. El Club Deportivo Altai y el Ayuntamiento de Laredo participan en la organización de esta prueba, cuyo recorrido se ha diseñado en la Puebla Vieja de Laredo. Una carrera popular en la que pueden participar familias con niños pequeños, andarines, senderistas, montañeros o corredores. Las inscripciones se pueden realizar a través del formulario que está disponible en la web www.altaiorientacioncantabria.com.
Y en Radio Laredo hemos llegado ya al tiempo dedicado al deporte local.
Bueno, vamos a empezar por la actuación de la Pejinuca en Astillero, en concreto en el ascenso de la Ría de Astillero, con triunfo para Orio en categoría masculina y Astillero bajo la denominación de planchada en féminas, que fueron los dominadores sobre la Ría de Solía en la buena matinal del domingo de remo, que disfrutó de buenas condiciones climatológicas para volar sobre la Ría de Solía, como decíamos, con el triunfo de la embarcación de Orio con 16 minutos 34 segundos. Segundo puesto para Santurchi, 16.41, tercero Castropol, 16.55, cuarto Pedreña, 17.05 y después Mecos, Castreña A, Camargo, Astillero, Portugalete, Castreña B, Laredo, que fue undécima con 18 minutos 12 segundos y duodécima Colindres en la clasificación masculina con 18.47. Planchada en féminas, Pontejos A en veteranos, también en Spring 8 triunfó Orio. Y en sprint traineras femenino planchada y en el masculino triunfo Orio. Bueno, pues es la actuación de nuestra trainera en la jornada del domingo, el sábado, en concreto en el campo de regatas habitual de la Liga Regional de Bateles, sexta jornada, con un meritorio sexto puesto para el Batel Alevín del Laredo. El juvenil femenino no pudo intervenir por suspenderse la prueba debido a condiciones meteorológicas. La trainera volverá a competir el 26 de marzo en el Campeonato Autonómico de Larga Distancia de Traineras que se va a organizar en Santoña. Vamos ahora con la petanca, donde bueno, pues hay un ligero traspié de Laredo A en la primera división masculina. El líder de la categoría solo pudo empatar 2-2 ante el séptimo clasificado, el equipo campurriano Reynosa B, que le hizo un pseudo favor, digamos, a sus compañeros de club, el Reynosa A, que marcha segundo clasificado y que ve cómo a Laredo se le recorta un punto, que el conjunto Laredo A es líder con 17 puntos y el segundo, Reynosa A, queda con 16. Recordemos que en esta categoría, a la que le restan 4 jornadas, subirá directamente el campeón, mientras que el segundo clasificado habrá de promocionar contra el quinto clasificado de la división de honor. El resto de marcadores de esta jornada décima, se aprovechó para recuperar el partido de la jornada anterior, el Pozo 2, el Laredo B 2, y como digo, en esta jornada décima, además de ese Reynosa B 2, Laredo A 2, Laredo B ganó 3-1 a Tablanca B, mientras que el conjunto de Expo Cachón suspendió su partido, el segundo club, el Laredano, suspendió su partido frente a Blanchard en esta jornada. En la clasificación es líder, como digo, Laredo A con 17 puntos, segundo Reynosa A con 16, Laredo B queda cuarto con 11 puntos y Expo Cachón Laredo queda sexto con 8 puntos. En bolos, las ligas de Pasabolo Tablón han celebrado su tercera jornada con el segundo triunfo de las Cárcovas Laredo, 6-0 en su bolera del Alto de Laredo, por 6-0, como digo, ante San Vicente de Baracaldo. Con este triunfo, las Cárcovas se sitúa cómodamente en la clasificación, terceros con 4 puntos por detrás del Valle de Valderredible y Sopuerta, perdón, Valle de Villaverde y Sopuerta, que lideran la Liga Nacional. En primera categoría, triunfo muy valioso de Neumáticos Maritina en Ampuero, 2-6, ganaron a uno de los equipos aspirantes al ascenso a Liga Nacional. los de Neumáticos Maritina, que en la clasificación ocupan la segunda posición ahora con 4 puntos, y derrota 3-6 de Costa Esmeralda de las Cárcovas frente al Valle de Valderredible, que les deja a los pejinos al fondo de la clasificación junto con San Pedruco con 0 puntos. En segunda categoría, la Unión de las Cárcovas perdía 6-0 frente al Valle de Villaverde Armañón y también con 0 puntos se queda al final de su clasificación. Y otra mala noticia, aunque no es su gran objetivo de la temporada, hablamos de Bolo Palma y de Laredo Canalsa, ha sido su eliminación en la fase previa del torneo presidente del gobierno de Cantabria a manos de un equipo de inferior categoría, el restaurante El Pajar de Somavilla de Somo, que milita en la segunda especial, que eliminó por 4-2 a Laredo Canalsa. Los de Somo empezaron muy bien, sumando muchos bolos, y después acertaron con el emboque fácil, logrando así eliminar, como decíamos, a un equipo de superior categoría de la primera regional, como es Laredo Canalsa, que lógicamente, tras ser eliminado de la Copa, pues ahora centrará su objetivo en terminar de preparar muy bien la pretemporada de cara a la campaña en la Liga.
Gracias, Noé. Seguiremos atentos y les contaremos toda la actualidad también del mundo del deporte en la sintonía de Radio Laredo. Ahora nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Allí nos informan cada día puntualmente sobre la previsión para Laredo y la zona oriental de Cantabria. Hoy lo hace María Salgado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este miércoles en Cantabria tenemos cielos nubosos o cubiertos que dejan lluvias que serán menos probables y frecuentes en el extremo sur. Se espera la presencia de cálima. Las temperaturas diurnas bajan un descenso notable en el interior. Las máximas serán de 17 grados en Castrurdiales, Laredo, Azas de Cesto, Torrelavega y Potes, 16 en Santander, Camargo y Los Corrales de Buelna y 15 en Reynosa. Sopla viento del noroeste que deja olas de más de 4 o 5 metros de altura. Mañana jueves amaneceremos con brumas y bancos de niebla en zonas de montaña. Tendremos cielos cubiertos y ya por la tarde cielos nubosos en el oeste. Se esperan lluvias débiles hasta el mediodía que persistirán por la tarde en el este de la comunidad. Las temperaturas diurnas bajarán un descenso localmente notable en el interior y soplará viento de componente norte flojo que dejará olas de más de 4 o 5 metros de altura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y así hemos llegado al final. Hasta aquí la primera edición de nuestro informativo de este miércoles 16 de marzo de 2022. Ahora les vamos a dejar con la programación de tarde de esta emisora que, por ejemplo, hoy incluye, como todos los miércoles, el programa Pick Up de tarde. Carlos Vidal, nuestro compañero, estará con nosotros de 7 a 8 de la tarde, haciéndonos disfrutar con una de sus selecciones musicales a las que nos tiene acostumbrados. Como digo, esa será una de las ofertas de Radio Laredo en parrilla esta tarde. Además, tendremos más información local a las 5:30, a las 6:30 y a las 8 con la segunda edición de nuestro informativo diario. Es todo por el momento, amigos. Gracias por habernos acompañado. Un saludo. Muy buenas tardes.